Seguro que ya desde primera hora de la mañana has empezado a notar que sobraba la chaqueta. Pues ojo, a lo largo del día vete preparándote, porque hoy se esperan temperaturas de hasta 37 grados en Valladolid. De hecho, en la provincia, a partir de este mediodía, está activado el aviso amarillo, según la Agencia Estatal de Meteorología, por esas altas temperaturas. Mañana nos va a dar un respiro, mañana ligero descenso, pero el calor nos acompaña todo el fin de semana. El sábado y el domingo nos esperan temperaturas de 30 grados. ¿Y tú? ¿Cómo llevas este calor? ¿Te deja dormir? Yo ya te digo que hoy al menos ha sido la peor noche que he dormido, al menos de momento. ¿Y a quién afecta más este calor? Pues a nuestros mayores. Por eso desde Cruz Roja ofrecen un seguimiento telefónico a cerca de 600 mayores. Han puesto en marcha la campaña En Guardia contra el Calor. Es una campaña de prevención activa, concienciación y responsabilidad compartida. Hacen llamadas telefónicas. ¿Y quién las hace? Pues personas como Emiliano Calzada, que es uno de los voluntarios. Buenos días, Emiliano.
Hola, buenos días.
Bueno, ya primeras llamadas que has hecho hoy. Cuéntanos cómo han ido.
Pues bien, en principio la gente, bueno, como es lógicamente variable, en cuanto a los movimientos, pues algunos ya han estado en la calle intentando evitar ya desde el principio de la mañana los rigores del calor del día, y otros todavía no han salido y lo habrán en breve, y también están muy atentos a la ola de calor que le anuncia el día para hacer las actividades más cotidianas lo más rápido posible y volver a casa y ponerse a cubierto.
Porque cuéntanos, ¿cómo es ese proceso? Tú marcas el número de teléfono, entiendo aleatorio, no sé si hay una lista de personas a las que tienes que llamar.
Sí, hay una lista de los usuarios que están en la promoción de la red social de Cruz Roja. Es una red de envejecimiento saludable, y a esas personas por el sistema va llamando uno por uno y les vamos preguntando. En cuanto a la hora de calor, les preguntamos y les decimos si durante el día y cuando salen a la calle procuran protegerse, pues llevando sombreros o gorras, que utilicen calzado cómodo, que lleven gafas de sol, que la ropa sea ligera, que si alguno lo necesita lleve también protección solar, y sobre todo, que se hidraten mucho, porque es necesario, porque además las personas mayores no tienen sensación de sed. Sí. Entonces les insistimos mucho en que, como esa necesidad no la sienten, que por lo menos que beban agua, porque lo van a necesitar. La hidratación es fundamental, y sobre todo en días de calor. Y estar, si salen a la calle, estar cubiertos del sol, o sea, pasear por zonas de sombra, y si se paran, pues lógicamente en parques públicos y a la sombra.
Y sobre todo evitar esas horas centrales del día, ¿no? A partir de mediodía está activado ese aviso. ¿Cuáles son las horas más complicadas, más calurosas?
Pues lógicamente a partir de las 12, 1 del mediodía, hay que ya intentar ponerse a cubierto, porque las temperaturas han subido bastante. Hay que tener en cuenta que las temperaturas van en aumento desde las 10 de la mañana en verano, que los picos más altos se sitúan entre las 2 y las 6 de la tarde, y que luego en verano y con calor, cuesta muchísimo bajar la temperatura ambiente en la calle. A veces hasta las 12, la 1 o las 2 de la madrugada no empieza a bajar, con lo cual es fundamental estar todo ese tiempo a cubierto, fundamental.
Hablaba de esas llamadas que ya has hecho. Tú marcas el número de teléfono, les llamas y ellos, ¿qué te dicen?
Sí, mira, tenemos un sistema informático que nos mete las llamadas una detrás de otra, no necesitamos marcarla, pero sí que es verdad que llamamos principalmente a los usuarios de esta red que te he dicho, la de envejecimiento saludable, que participan en talleres de Cruz Roja, que viven gran parte de ellos solos, otros son muy mayores, aunque vivan en pareja, y bueno, pues hay de todo. Hay gente que, pues al principio de la mañana está dispuesta a hablar y a comunicarse contigo y agradecerte tu llamada, y bueno, en función de las ganas que tengan los usuarios de hablar con nosotros, pues les escuchamos todo lo que nos quieren hablar. Por ejemplo, hay gente que a estas alturas de verano se van al pueblo porque tienen esa suerte y allí normalmente disfrutan bastante porque el calor no es el mismo que en Valladolid. Y otros usuarios que no tienen esa gran suerte y que se ponen enseguida a cubierto en su casa, les escuchamos e incluso pues opinamos en plan familiar, ¿no? Porque ya somos como una familia. Yo llevo aquí en Cruz Roja unos 3 años y medio, pues la mayoría de la gente a la que llamo ya la conozco, aunque sea por teléfono. Y
un poco un trato cercano, ¿no?
Sí, trato cercano, y además ellos lo agradecen, y es fundamental. Y te llaman incluso por tu nombre cuando ven que llaman de Cruz Roja. O sea que en ese sentido el trato es muy cercano, muy familiar, y además yo como voluntario me siento muy agradecido, y ellos creo que también.
Porque hablabas de que están en esta lista mayores que viven solos. ¿Qué edades, más o menos?
Pues mira, todos son mayores de 65 o en algún caso jubilados un poco antes. Pero te digo que hay muchísimos usuarios que tienen más de 70, 80 y algunos hasta 90 años. O sea que afortunadamente, gracias pues a la salud que tienen, pues siguen desarrollando actividades y con la salud controlada, como yo les digo, porque yo también la tengo controlada, soy una persona más jubilada, y nada, pues les digo que tenemos una gran suerte de seguir con adelante contando el día a día y desarrollando nuestra actividad de la forma que más nos gusta, cada uno a su manera.
¿Y estas llamadas se van a repetir a lo largo del verano a una misma persona, o cómo va a ser?
Mira, hay dos tipos de campañas. La campaña del calor consiste en hablar con todos los usuarios por lo menos una vez y decirles que tengan cuidado con el calor, que se hidraten, que se cubran y que no hagan actividad en las horas centrales del día. Y luego hay otra campaña de proximidad que se trata de hablar con los usuarios en días distintos de la semana durante todo el mes. Algunos que viven solos y son más mayores, nos comunicamos con ellos por lo menos cada 15 días, y otros que son un poco más jóvenes nos comunicamos una vez al mes como mínimo.
Y Emiliano, comentabas que tú eres jubilado, que no es la primera vez que haces estas llamadas.
Sí.
¿Cómo es esa experiencia y qué te aporta a ti?
Bueno, pues mira, es una experiencia muy enriquecedora. Yo lo tenía muy claro. Yo me jubilaba antes de mi edad reglamentaria, aunque empecé muy joven a trabajar y con suficiente filiación para ganarme la pensión. Pero luego tenía muy claro que quería desarrollar mi actividad voluntaria en una ONG. Entonces, en Cruz Roja encontré lo que yo esperaba, que era ponerme en contacto con la gente o desarrollar una labor de administrativa, como esa aquí no hace falta. La principal es tratar con los usuarios, es lo que hago, hablar con gente que, ya te digo, son todos mayores de 65 años y muchísimos que tienen 80 y hasta 90 años. Y esa gente se siente muy agradecida de que les llamemos, de que estemos en contacto con ellos. Unos días tendrán un poco más de ganas de hablar y otros días un poco menos. Ahí en ese sentido, pues no hay problema, porque lo detectas enseguida. ¿Que tienen ganas de hablar? Pues no hay problema, porque yo también tengo bastante labia, como podrás comprobar en esta entrevista.
Y qué importante, ¿no? Es cuidarnos y cuidar a nuestros mayores, sobre todo. Emiliano Calzada es uno de esos voluntarios que está haciendo las llamadas a los mayores en esta época de calor, pues eso, para hacerle las recomendaciones. Muchas gracias, Emiliano.
No hay de qué, a vosotros, por preocuparos por esta labor.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Una menos 20 del mediodía. Ayudar a las personas en situación vulnerable, especialmente a la población migrante, ese es el objetivo de Red Incola, el conjunto de entidades que trabaja en la ciudad de Valladolid y también para el resto de Castilla y León. Hoy han presentado su memoria de trabajo de 2023 y allí ha estado nuestro compañero Daniel Alonso. Buenos días, Dani.
Buenos días, Carmen. Un 40% ha aumentado el apoyo a necesidades básicas de las familias desde Red Incola. En general, esta ONG ha registrado un incremento importante en la demanda de todos sus programas, especialmente en la atención a menores, con un aumento del 58%. El año pasado han atendido a un total de 7.535 personas en toda Castilla y León. Para conocer mejor la labor de esta red de entidades, contamos con Maru González, coordinadora, y con Semer Latiri, persona migrante. Empezamos contigo, Maru. ¿Cómo valoráis los datos que habéis recogido en este informe?
Bueno, es evidente el aumento en el número de personas que vienen, en el número de participantes. En dos años, explicaba, se ha duplicado el número de personas que atendemos y para ese aumento del 106% contamos con un aumento de presupuesto en dos años del 30%, un aumento de trabajadores del 20% y un aumento de voluntarios del 10%. El número de personas que llega aumenta cada mes. Nuestro trabajo es recibirles y la segunda parte o lo siguiente más destacable es que nuestra misión es acogerles y acompañarles. Tenemos una labor de hospitalidad fundamental y vienen huyendo de situaciones muy difíciles. Cuando llegan aquí se encuentran un panorama muchas veces muy poco acogedor y en Red Incola intentamos transformar ese recibimiento.
¿Notáis que cada vez es más importante vuestra labor?
¿Cada vez es más necesaria? Pues probablemente sí, importante ha sido siempre. Sí, cada vez más necesaria.
¿Cómo ayudáis a este tipo de personas?
Intentamos darles una ayuda integral desde todas las áreas, desde todos los programas. Hay programas de atención a necesidades básicas, hay programas de alimentos, programa de vivienda, hay trabajadora social, hay apoyo jurídico y apoyo psicológico, hay mediadora intercultural que acompaña cuando hay conflictos, hay un programa de infancia y juventud, tenemos programas de refuerzo escolar, clases de español, campamentos de verano, un programa muy bonito de ocio joven en el que acaba de salir una asociación juvenil formada por chavales migrantes para acompañar a los que llegan nuevos. Sigo, hay un área de formación y empleo en la que damos muchos cursos, clases de español, ayudas para inserción laboral a las personas que tienen permiso o formación prelaboral a los que no tienen permiso de trabajo. Hay un área de voluntariado enorme en la que también se integran los participantes. Destacaba antes que entre nuestros 300 y pico voluntarios les hay de 15 nacionalidades. Es muy bonito que el que viene venga por un lado pidiendo y por otro ofreciendo.
¿Y cuál es el perfil de la persona migrante que soléis atender aquí en Red Incola?
Bueno, dentro de ser muy heterogéneo, hay un aumento enorme de población latinoamericana que viene cada vez más con sus familias, huyendo de situaciones de violencia y de pobreza. Es un perfil un poco diferente del perfil de personas de origen magrebí, que es el siguiente grupo al que atendemos. Claro, estos no tienen el problema del idioma, tienen una ventaja. Y después atendemos hasta 70 y tantas nacionalidades. Hay mucha gente de Ucrania, hay gente de todos los países. El cambio fundamental sería que ahora vienen con sus familias y antes venían muchos solos, se buscaban un hueco y cuando ya lo tenían traían a las familias. Ahora vienen directamente con los niños y tenemos familias en la puerta que no saben dónde dormir.
Vamos ahora contigo, Semer. ¿Por qué decidiste emigrar aquí a Valladolid? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, en Valladolid no sabía, nunca pensaba que voy a venir aquí, es el destino. Bueno, he venido a España principalmente para tener más experiencia, tener un estudio superior diferente, otro diploma europeo, uh-huh. y sobre todo la experiencia, la responsabilidad y todo eso. Uh-huh. Eso. Y de Valladolid porque he matriculado aquí en el máster.
¿Hace cuánto tiempo que llevas aquí en España, en Valladolid?
Bueno, en España 4 años y medio, más o menos, y en Valladolid 4 años.
¿Cómo conociste esta labor de que hacen aquí en Redíncola?
La verdad me contó un amigo que hay una asociación y me acerqué de aquí y eso pasó.
¿Y de qué manera te han ayudado? ¿Cómo te han podido atender para mejorar tu vida aquí en Valladolid?
De verdad, sobre todo el apoyo psicológico, la integración, tener gente que te escucha, gente que te deja un poco de paz, de tranquilidad, y también orientación y asesoría laboral, jurídica, y poco de todo de la vida.
¿Cuáles son los principales problemas que tiene que hacer frente el inmigrante que llega aquí a España, a Castilla y León y a Valladolid?
Para mí es un proyecto como todos los proyectos. Tienes que investigar bien, estudiar todo y poner todas las dificultades enfrente y buscar las soluciones. Porque si no haces eso te vas a encontrar más dificultades y te vas a quedar así flipando.
Pero dificultades fundamentales para mí, o por lo que yo veo, sí. El año pasado estuve como trabajadora social, ahora soy la coordinadora, encontrar una habitación, dinero para pagar una habitación en la que vivir y a partir de ahí poder hacer todo ese proyecto. Para mí la dificultad fundamental es encontrar vivienda. Uh-huh. Vivienda.
Por eso te quería preguntar también, ¿es difícil ser inmigrante aquí en Valladolid?
La verdad, en especial, sí. Eso, no sé, depende de las personas también, tu carácter, dónde encuentras y suerte también.
Yo me imagino muchas veces si nos pusieran en una ciudad de Argelia o de Colombia a buscarnos la vida, muchas veces sin saber el idioma,
¿A dónde podríamos llegar?
Ese es el planteamiento, ponernos en los pies del otro, ¿no? En los zapatos de la otra persona.
¿Y esto cuesta aquí en Valladolid?
¿Qué te digo? La verdad depende de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo que personas que vienen de América en Latino, que hablan el idioma parecido a la cultura, a la religión, como un marroquí o un algerino o un tunecino que nunca hablaba español, no sabe cómo piensa la gente aquí, cómo funcionan las cosas a nivel, no sé, trabajo, papeles, idiomas y todo eso. No es igual. Y también, si también tiene mucho que ver, el apoyo de la familia, si tienes familia aquí, amigos, familiares, también el apoyo, por ejemplo, de Redíncola. Es importante aquí.
Pues esto es lo que nos ha contado Maru González de Redíncola y Semer, persona migrante beneficiaria de su trabajo, sobre la labor que han realizado en toda la comunidad durante 2023.
Muchas gracias a los tres.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Olmedo, Simancas, Bambam, Medina del Campo, Villafranca del Duero o Nava del Rey. ¿Qué tienen en común estas tres localidades? Pues que son algunas de nuestra provincia por donde transitan las tres vías de peregrinación a Santiago, donde conviven paisaje, arte, historia y cultura. ¿Y tú? ¿Has hecho alguna vez el Camino de Santiago? ¿O has pensado en hacerlo? Hoy en COPE te estamos contando el impacto que tiene el Camino de Santiago. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE. Desde la Asociación Jacobea Vallisoletana favorece la ayuda de los peregrinos a Santiago con las rutas jacobeas. Hablamos con el presidente de la asociación, Rogelio Sanz. Buenos días, Rogelio.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Qué balance hacéis este año de ese Camino de Santiago? No sé si ya estáis notando a los peregrinos.
Bueno, llevamos aproximadamente unas cifras actualmente como el año pasado. La estadística del año pasado la tenemos. Dimos torno a cerca de 900 credenciales, tanto en el albergue que tenemos en Puente Duro como en el punto de información que tenemos en la oficina de turismo de la acera de Recoletos. Y este año, bueno, pues llevaremos aproximadamente unos 150 peregrinos que han pernoctado ya en el albergue de Puente Duero. Como ya sabes, el albergue está en el barrio, vamos a decirlo así, en el barrio de Valladolid, en Puente Duero, que es por donde pasa, cruzando nuestra provincia, el Camino de Madrid, que sale desde Madrid y llega hasta Sahagún, en donde enlaza con el Camino Francés.
No sé si en la evolución de los años sí que cada vez notamos que más gente hace el Camino de Santiago, quizás por esas redes sociales. ¿Vosotros lo notáis que con el paso de los años son más?
Pues mira, del primer año que tenemos estadística, que fue hace ahora 20 años, en el 2000 va a ser 20 años, tenemos la estadística del 2005, donde tuvimos a 150. Y este año pasado hemos tenido entre cerca de 400 personas durmiendo en el albergue. Tenemos que tener también en cuenta que el impacto de la pandemia ha tenido su repercusión. Durante esos años fue muy floja la asistencia, pero bueno, luego a partir ya de ese momento se ha ido recuperando y bueno, pues cada año se va notando más. También influye mucho en nuestro camino, en el Camino de Madrid, el hecho de que, bueno, pues las rutas convencionales como el Camino Francés, el Camino del Norte, al estar tan masificadas, hay muchos peregrinos que buscan estos caminos alternativos que son mucho más tranquilos y para disfrutar mucho mejor de lo que es la peregrinación, ¿no?
¿Y qué le puede aportar esos caminos alternativos a diferencia de otros? ¿Qué tiene de especial? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, no sé qué camino hacer, ¿qué le diría para que se interesara por este?
Bueno, vamos a ver, los caminos tradicionales, el Camino Francés tiene su encanto y tiene su fuerza. Lo que ocurre es que, claro, es tal ya la cantidad de peregrinos que transitan por ellos, principalmente ya en las últimas etapas y principalmente desde Sarria, que en muchas ocasiones, bueno, pues se pierde un poco el espíritu jacobeo al estar tan masificados. Y esa es principalmente una de nuestras ventajas. Son el camino, los tres que pasan por la provincia de Valladolid, tanto el Camino de Madrid como el del Levante y el del Sureste, son rutas mucho menos transitadas, donde ese espíritu jacobeo, ese caminar o ese pedalear tranquilamente yendo de un sitio a otro, caminando hacia Santiago, se puede vivir de una manera mucho más auténtica, ya sea por todo el patrimonio cultural que tenemos, que es impresionante, como por un principio espiritual, cada peregrino por el motivo que traiga, ¿no? Yo creo que esa es la gran baza nuestra, ¿no? Que son caminos todavía que no están masificados, donde se puede vivir y respirar un espíritu jacobeo mucho más tradicional y mucho más auténtico.
Hablaba, Rogelio, de unas 400 personas. Imagino que entre esas 400 hay diferentes perfiles.
Bueno, habitualmente las personas que hacen nuestro camino mayoritariamente suelen ser personas mayores, ya maduros, ¿no? A partir de 45, 50 años. Principalmente la gente viene caminando. Tenemos un porcentaje, el año pasado tuvimos un 7%, un 8% aproximadamente de peregrinos que pasaron en bicicleta. Y suele ser gente, pues eso, más bien madura, ¿no? Que escoge este camino, la mayoría de ellos, muchos de ellos, también ya han hecho los caminos principales, ¿no? El Camino Francés o la Ruta de la Plata. Entonces, ya te digo, suele ser un perfil de gente muy mayor. También te quería comentar una cosa. Yo le diría al peregrino, contestando también de alguna manera la pregunta que me hacías antes, ¿no? Es decir, yo aconsejaría a la gente que quiera hacer el Camino de Santiago que salga desde su casa. Es decir, tenemos la opción a los vallisoletanos de salir de nuestra casa, ir hasta Puente Duero, donde tenemos ahí el albergue, donde le podemos sellar la credencial. Puede recoger también las credenciales en la oficina de turismo, aquí en Valladolid, en hacer recolectos. Y entonces yo recomendaría a alguien que se lo plantee que salga de su casa, desde su casa, bien a Puente Duero, bien a Simancas, y ya cogiendo la ruta hasta Sahagún, donde enlaza con el Camino Francés, otras alternativas.
Hablabas, Rogelio, de también hay gente en bicicleta. En los últimos años, digamos que ha cambiado un poco la tendencia y ahora está habiendo más gente en bicicleta.
Bueno, gente en bicicleta siempre ha habido. Nosotros, nuestra experiencia por nuestro camino, es que más o menos la estadística sigue siendo aproximadamente la misma. Principalmente la gente viene caminando. Si hay un grupo de personas, cada día también hay más personas mayores que con más facilidad, con otro tipo de bicicletas más modernas, pues optan por hacer el Camino de Santiago en bici. Pero ya digo, en nuestras rutas, y ya digo, la información que tenemos del Camino de Madrid es que principalmente la gente viene caminando.
¿Y qué es lo que buscan esos peregrinos, pues que mira, te cuentan a ti en el albergue?
Los principalmente la gente que se pone a hacer el camino, primero he oído hablar de él, ¿no? Y luego la mayoría de la gente tiene como una especie de impulso, ¿no? De decir, yo tengo que tener esta experiencia. Todo el mundo que ha hecho el Camino de Santiago ha tenido una experiencia. Se pone a caminar y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas, ¿no? Empieza a conocer gente muy diversa, mucha gente extranjera. Y entonces la experiencia interior es, cada uno tiene la suya, y tampoco hay un motivo, o suele haber un motivo de decir, quiero hacer el camino por este motivo, sino es como una especie de impulso, ¿no?, que te lleva a decir, quiero ir a este sitio, me quiero poner a caminar, quiero ir en esa dirección y a ver qué es lo que encuentro, ¿no? Es un camino de búsqueda, principalmente de búsqueda interior. Luego mucha gente a lo mejor empieza por motivos deportivos o por motivos culturales o por motivos gastronómicos, ¿no?, por diferentes motivos, pero luego cuando se pone a caminar, el camino va haciendo su trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Te va llevando a una serie de experiencias que es lo que realmente le hacen atractivo, y por aquello por lo que luego la gente, cuando vuelve de Santiago o de Finisterre o de Muxía, pues cuenta maravillas, ¿no?, de la experiencia que ha tenido.
Y ya para terminar brevemente, Rogelio, una anécdota que te haya marcado en estos años.
Pues mira, el albergue, tanto el albergue como la asociación, llevamos 20 años atendiendo a los peregrinos. Pues cada peregrino, cada persona que pasa por el albergue es un mundo diferente, experiencias muchísimas. Las propias del camino, pues no sé, son innumerables. Pero yo me quedaría con esa experiencia que te comentaba antes, ¿no? Es decir, que yo hice el Camino Francés hace ya unos años, y mucha gente me preguntaba, ¿por qué vas a hacer el camino? Y yo decía, bueno, pues no lo sé, ya lo había hecho desde otro sitio, lo había hecho en bicicleta, y digo, es que tengo algo interior que me llama a hacerlo. Entonces, bueno, pues experiencias muchísimas, pues cuanto más el manjarín.
Y que así siga, Rogelio. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Rogelio Sanz, presidente de la Asociación Jacobea Vallisoletana.
Sí, invitar a todo el mundo a que tenemos el teléfono, nuestro teléfono en la web, pone a Jova, Camino de Santiago Valladolid, y ahí recibe toda la información que necesite.
Genial, gracias,
vale.
Rogelio.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,99€. Cerveza Mau 5 estrellas lata, pack 12 por 33 centilitros, 6,59€. Rodaballo Pro de Mar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo, 12,90€. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.